Bienvenidos a una partida más, el programa que le recuerda que las Cybertrucks son resistentes a todo, menos a los pendejos. Mi nombre es Emiliano Hernández y como cada semana, estrellándose en esta pared llamada el Internet, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. ¿Cómo están? ¿Qué pedo con la Cybertruck, no?
Como que...
Me pregunto si fue la que yo vi hace una semana por aquí.
Es que fueron dos, güey.
¿Fueron dos?
Fueron dos, güey. Por eso, ahorita yo iba a decir como que la Cybertruck atrajo puro pendejo, güey, porque dos en la misma semana, chingado.
Mira, hay un diagrama de Venn entre la Cybertruck y la gente pendeja. Es todo lo que yo voy a decir.
Ajá. Sí, nada, no, pues, qué triste tirar, creo que eran ya 2 millones de baros. Sea,
chinga tu madre, güey.
Bueno, el de aquí de Guadalajara sí quedó hecho pedazos, el de Monterrey todavía está rescatable.
Ah, ¿no sabes del Ciudad de México?
Ah, no vi el de Ciudad de México.
El de Ciudad de México pero... también fue como un besito, güey. Pero sí se ve el choque ahí en una casa en una esquina, güey. Que esa es la segunda parte de mis cuestionamientos.
Ya vi.
¿Cómo le hacen? Mi duda es siempre, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cuál es el procedimiento? Denme el step by step.
Ya sé, güey.
¿Has visto... este clip de los Simpsons cuando se andan peleando en un círculo con dos cazuelas en la cabeza? Yo siento que esos tres usuarios estaban haciendo eso.
Esos tres usuarios son fans de Elon Musk. Por eso compraron la Cybertruck. Niéguenmelo. Pero bueno, después de señalar la estupidez humana, a cada semana, consistentemente eso se va a tratar el intro, güey. Tengo que buscar la cosa más estúpida que haya hecho la humanidad, güey. La siguiente semana tal vez sea votar por Donald Trump. Échale un ojo. Pero mientras eso ocurre, ¿qué hicieron en la semana ustedes?
A ver, esta semanita de animes, vamos a empezar con ahí. Obviamente estamos a corriente con Dan, estamos a corriente con Blue Exorcist, Re:Zero, Bleach, Rayman Medio, Dragon Ball Daima. Y mira, yo me quería aguantar, pero ya. Y me da mucha risa porque dije al principio de esta temporada de que, ay, pues esta temporada no voy a dropear nada.
Oh, no.
Y pues bueno, ya se dropeó Uzumaki en el capítulo 2, ni pedo. Y la neta voy a dropear Blue Lock, porque ya se acabó ahora así como que el pre. Mostraron un tráiler de cómo va a estar el arco del partido contra la U20. Uh-huh. Y it's the same shit. Entonces, pues sí, no, la neta, yo para estar viendo PNGs, pues mejor me pongo a ver el manga, entonces, pues ya, voy a dropear Blue Lock, digo, una lástima, me gustaba mucho, porque pues estaba chido el drama, pero no, digo, ya, para eso mejor me pongo a ver el manga, y me puedo adelantar, uff, bastante, entonces, pues ni modo, ahora nomás me quedo con los antes mencionados, y bueno. Vámonos pa' mangas. Esta semana sí fue Chainsaw Man, fue Dan 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 y fue Hunter x Hunter. Y ahí tuvo. De series, estoy al corriente con el pingüino. Películas, vi el tema de la semana y el que sigue. No voy a decir mucho, pero ya los vi. Y de juegos, otra vez fue nada más Metaphor. Pero, algo pasó ayer en mi historia, que ahora sí estoy un 99% seguro que estoy en el Endgame. Porque okay. Es fue, oh shit, ok.
En 15 horas más tarde.
Yo creo que, o sea, yo le calculo por cómo está el mapa, que sí me quedan como unas 10 horas. Porque es como que, ah, mira, aquí se ve como otra área donde puede estar otra ciudad, y acá también. Entonces, mientras haces como que la ruta, pues, vas...
De tiempo Alejandro Gómez, eso es como media semana.
Yo creo que sí. Pero muy bueno, pinche Metaphor está muy
ya,
bueno.
Chúpalo. Todo del año, güey. Sí.
La neta, digo, con este giro que acabo de tener, sí me quedé así como de a la verga. Entonces, sí. Deben que hacer mejor guión, güey. Está pasadísimo de verga. Pero bueno, no voy a decir mucho más hasta que no lo termine. Pero ahí andamos con el Metafore. Y pues ya, eso fue todo, yo. Fue toda.
Ya no hay más. Uh-huh. Déjame tomar agüita y ahorita regreso. O sea, se perdió ahí la referencia. Pedro.
De mangas, según yo no hubo Chainsaw Man, no me estoy acordando, la neta.
Yo creo que lo dijo porque como esto sale el miércoles, para cuando sale, cuando sale el episodio, ya sí, salió Chainsaw Man. Sí, mi hermano en Cristo, revísate.
Pero aquí está Hunter, ese sí estuvo ahí, obviamente. Bueno, es cierto, estoy leyendo Sakamoto Days, apenas llevo poquitos episodios.
Sí, cierto. Mira, yo nomás voy a decir, Alejandro Gómez nos mintió.
Alejandro Gómez. Aquí está. Entonces sí, porque Dandan es lunes y no está Chainsaw aquí de martes.
Chainsaw sale el martes que sale este episodio, salió Chainsaw Man.
Uh-huh. Entonces sí, Chainsaw no fue.
Mangas, pues en mi caso ahorita es Hunter. Qué extraño es decir esto, pero qué bonito es la vida a veces. Me aventé los resúmenes de las luchitas y también me aventé el evento de Crown Jewel. Estuvo bien el evento, solo que, pues, para los que no saben, pues se hacen dos eventos anuales en Arabia Saudita y más bien son como que caprichos de los jeques de llevar las luchitas ahí y armar así como que luchas, no luchas random, pero así como que estipulaciones de que campeón contra campeón para decidir quién es el más vergas de todos y les damos un pinche campeonato tamaño camioneta. Pero estuvo bien. De juegos nomás estuve jugando, la verdad, el Black Ops 6. Más que nada puro zombie. También ya hice uno de los dos easter eggs. Me alegra haber hecho el más difícil. Queda el más sencillo, pero igual también está complicado. De animes, Dandadan, Goku chiquito. Yo apenas inicié Ranma y medio. Yo apenas voy en el primer episodio, la verdad. Y sí, de series ahora no me puse al corriente con nada. Se me fue el pedo. Y eso fue lo que yo hice en la semanita.
Cool.
¿Tú qué hiciste, Emiliano?
Pelearme con el internet. No, espero que se esté escuchando bien, porque si no, pues no sé qué pedo. No hice nada. No. El tema de la semana. Dios sabe que en algún momento voy a tener que dejarlo, pero ahorita no voy a dejar Black Ops 6. Pero tengo muchas cosas que jugar, así que si no pasa en noviembre, pasará en diciembre. Guárdenme este clip. Vuélvanme responsable de las cosas que digo. No me funen, anulo funa, pero las cosas que sean como recreativas, eso sí, ahí sí. De mangas todavía no he leído nada, pero ya tengo dos al menos que tengo que continuar. ¿Qué chica su madre? Son Kaiju número 8 y Dandadan. Porque el romcom está heavy, mano. El romcom está heavy. Y pues ya no hay. Ya no van a sacar Kaguya-sama, ya no van a sacar Komi-san. Así que tengo que llenar ese hueco con alguna otra cosa. Palabras 100% pulcras. Y pues callo porque quiero ver cómo se pone. Porque hasta donde yo había leído estaba chido. Y seguramente va a ser parte de lo que vamos a ver la siguiente temporada. Que supuestamente sale a principios del próximo año. Supuestamente, pero no hay nada confirmado.
Supuestamente, pero no creo porque, o sea, de lo que lleva, yo creo que todavía ahí se va a quedar medio atrasito.
¿Quién sabe? Ya ves luego cómo, no sé de dónde sacan esa información las personas que lo ponen en internet, pero solo Leveling sale en enero, güey.
No, sí.
Y yo, ok. Hasta que no me diga alguien con autoridad qué está pasando, lo voy a tomar todo con un grano de arena. Y ya. No puedo reportar mucho esta semana. Usted dirá, ¿por qué no está viendo el pingüino? Descúbralo en las próximas 2 semanas. Donde corro, donde hago un Pedro Mercado y corro un maratón contra una serie con episodios de 1 hora. Me la voy a pasar bien chido. ¿Algo más que quieran mencionar?
Bueno, sí, Metaphor Gotti, perros.
Ya. Fuera máscaras, güey. Ya ni nos que estuvo. Ay, ¡salud! ¿Para qué le haces emoción?
Gracias.
Wey. Yes.
Mucho Silent Hill. Mucho. Mucho Mucho. Sí, de ese juego que jugaste hace tiempo. Esos juegos que jugaste hace tiempo. Por supuesto que sí. Sí, güey, ya. Metaphor. ¿Lo nominan o no lo nominan?
Necesito que me lo nominen porque he estado viendo, obviamente, como ya les recomendé hace unas semanas, el soundtrack está bien vergas. Uh-huh. Y he estado viendo presentaciones en vivo que está haciendo Atlus del juego. Y en todos llevan al monje que cante, güey. Entonces necesito que en la presentación que hace el Doritos Pop con orquesta, ahí está el monje cantando.
A huevo.
Así que nomínenlo, güey. Necesito ese pinche monje en los Game Awards.
Pues sí, sin falta. Le escribo al Doritos Pop. Uh-huh. Y ahí le paso contacto a Atlus para que se coordinen.
Ya sé, como, mira, güey, hay un monje, mira, es una pinche idiota, hay un monje, cabrón. Que canta.
Hay un monje que es un volado, mano. Uh-huh. Así. Pero bueno, la semana pasada. Tráigame un.
Hablaba de First Woman.
Esa madre, está. Está bien, pero no es un meme de Goku de está bien, es un está bien. Uh-huh. Así que usted échale un ojo, está en Disney Plus, si no encuentra Disney Plus, pues ya ahorita a este punto ya está en el internet para que usted la disfrute de forma gratuita y si tiene que utilizar un peso, pero metiéndole Viru a su computadora o a su dispositivo móvil. No se vaya con la finta, a los dispositivos móviles también les puede entrar Viru. Para que no se confíe de más. Muchas gracias por estar pendiente de los episodios. Ya se acabó el año. Y pues, ya mamó. Ya mamó. Ya vi el título del episodio. Habrá sido un error ver esta película, ¿no? ¿Quién sabe? Descúbralo en la tercera sección de este bello programa que usted consume todos los miércoles a las 7 de la noche. Si no hay nada más que añadir, vámonos a la sección de noticias porque vamos a tener una rara ocurrencia en este programa que es Alejandro Gómez dando 2 noticias que le gustan mucho. Que lo vuelven muy feliz.
El meme del gato. ¡Yupi!
El meme del mato. Del mato. Güey. Algo se aflojó aquí, güey, ya, valió verga. Noticias a la chingada, güey. Estoy harto de mí mismo, como siempre, güey. Chingada madre, cola.
Eso.
Popó. Estoy harto, güey. Estoy harto. Nos encontramos en la sección de noticias, donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y... usted sigue sin aprender, ¿verdad? Resulta y resalta que hay empresas y gente a las que les gusta sufrir. Algunos hasta podríamos pensar que les encanta. Una prueba de esto son las empresas que son reconocidas por tomar malas decisiones de forma consistente. Pero miren, ¿para qué les trato de explicar yo si tenemos aquí un tanque lleno de odio que puede hacer una mejor chamba? Ingeniero Gómez, el piso es todo suyo.
Bueno, pues uno creería que ese dicho de que con los errores se aprende, pues estaría ahí por algo, ¿no? Pero pues parece ser que no. Y hay empresas, iba a decir personas, pero hay empresas que pues no, parece ser que no aprenden. Y pues bueno, ¿a quién chingo estamos hablando? Sí, otra vez Ubisoft, chinga madre Ubisoft. Bueno, ¿qué pasó? Uno pensaría que estarían como que, pues, pensando, ¿no? ¿Qué chingados hacer para salvar su empresa? Y parece que su grandiosa idea fue lanzar un nuevo juego que por el momento está solamente disponible en PC, el cual es un blockchain. Y bueno, se llama Champion Tactics Grimoria Chronicle. Y tú dirías, bueno, pues un juego de blockchain, ¿qué tiene de malo? Pues la verdad no mucho, simplemente se ve culero, que les miento. Y lo siguiente, y que sí se mamaron bien duro, son los precios. Básicamente, para que tú puedas jugar este, tienes que conseguir campeones. Que, bueno, aquí tenemos el dato que al momento hay 2,688 campeones que se pueden adquirir. ¿Qué sucede? Que estos campeones no son campeones cualquiera. Básicamente, son campeones que tienen un NFT amarrado a ellos. Entonces, básicamente, no estás comprando un campeón, estás comprando un NFT. ¿Y saben qué es lo pichi gracioso? Bueno, se puede ir al humilde y comprarse un campeoncito de $7 o de $60,000. O si todavía se siente bien pinche y con ganas de gastar un chingo, hay uno que cuesta $750,000. Entonces, pues usted dirá. Obviamente, esto, pues, sí causó revuelo porque dices, güey, neta, ¿qué verga estás haciendo, Ubisoft? O sea, te estás muriendo, te estás yendo, ya no lentamente, ya te estás yendo en picada hacia la bancarrota y sales con estas mamadas. Obviamente, pues digo, la gente, dudo que haya gente jugando esto, espero, mi corazón no soportaría ver a gente jugando esta madre. Pero pues está triste porque, again, hemos dicho, Ubisoft tiene varias opciones como para salir del bache, pero no, vamos a tomar las más culeras y vamos a hundirnos más. Entonces, pues ahí está. Díganos si usted tiene $750,000 para gastar en un NFT. Me lo puede donar, digo. Creo que le saco mejor provecho.
Financien mi campaña para volverme tesorero de alguna de las empresas de Elon Musk y finalmente terminar toda esa historia y ese bello ciclo de existencia, reemplazándolo como CEO de todo el desmadre, mandar a chingar a su madre a Donald Trump y dedicarme a lo que sí importa, los lanzallamas de Boring Company. Vale la pena también mencionar que en Ubisoft está este cara de estúpido que en algún momento dijo los jugadores deberían acostumbrarse a no ser dueños ya de los juegos. Quiero leer simplemente un breve pasaje de la nota que hizo IGN del lanzamiento de este juego, que dice: nuestra meta compartida es explorar nuevos modos para jugar, además de traer más valor a los jugadores basado en el empoderamiento y la propiedad. Eso no ha hablado otra Ubisoft. No puedes jugar a las dos. Lo cual me quiere decir una de dos cosas. Las dos están culeras. La primera, esto es mumbo jumble de relaciones públicas que nomás sirve para decir, hey, tenemos un nuevo juego allá afuera. O la segunda, que es la más probable, porque son unos estúpidos, se contradijeron rápidamente. Porque mientras un idiota me está diciendo que nada de lo que yo tengo, al menos de Ubisoft, yo puedo asumir, es mío, aquí me está diciendo que con el NFT estamos buscando que los jugadores chinguen a su madre. O sea, ya, basta. Fuera máscaras, chinguen a su madre. Dejen de molestar. Dejen de ser un parásito en la industria. Véndanse a alguien. Encuentren otra vez el rumbo. Aprendan a hacer un pinche juego divertido. Y no se metan al pinche blockchain, porque ya no, ya. Ya, ese tren ya se fue, ya pasó, no va a
¿Qué
regresar.
pasó, güey?
Porque todavía salió otro estúpido a decir, es que todavía no lo entienden, güey. Todavía no entienden, no, todavía no le están, no están cachando de cotorreo, güey. Toda la gente que tiene FTS ahorita, ¿dónde están? ¿Quiénes son?
Quebraron, estando loquitos de emoción.
Dios mío, los odio tanto a Ubisoft ya. No hay más.
Yes.
Ya, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué gastar el tiempo, güey? O sea, ojalá los compren. Ojalá cambien el rumbo. Mientras eso no pase, todo lo que hagan chinguen a su pito. No me importa si está bueno. No me importa. De verdad no me importa. No vale la pena. Es pérdida de tiempo y pérdida de espacio en el planeta, güey. Así.
Yes.
Innecesario. Pero bueno, hablando de Ubisoft otra vez, no, no es cierto. Los fracasos, por lo regular, son experiencias que nos forman, son importantes para que nos desarrollemos y obtengamos aprendizajes a raíz de los errores cometidos. ¿O no? Luego, a la gente le gusta repetir ciclos y no aprender nada porque creen que no vale la pena, lo cual simplemente desencadena más desarrollo de personaje. El mejor ejemplo son las empresas de videojuegos y tenemos una nota que lo demuestra con uno de nuestros temas favoritos, el cierre de estudios. Ingeniero de Segrasa.
Bueno, pues esta semanita se dio el anuncio. Bueno, vamos a meterle carnita. Ya llevaban varias semanas con varios disque leakers e insiders diciendo de Concord va a regresar. De alguna manera están, bueno, que PlayStation estaba como viendo las opciones de, oye, y si lo hacemos free to play, y si le quitamos esto y le agregamos esto. Se estaban viendo opciones como para que el estudio retomara el juego. Pero pues parece que la decisión final fue otra, porque pues esta semanita Sony anunció, y también, ¿no?, tanto Sony como Firewalk anunciaron el cierre total del estudio. Ya, pues ya mamó. Aquí sí, pues todas las personas que estaban en Firewalk fueron despedidas. Y pues eso, entonces ahora sí que estuvo feito. Obviamente no voy a decir, ah, se lo merece porque el juego está culero, ni yo ni lo probé. Como siempre decimos, está culero porque hay gente que pierde su empleo. Y aparte sí dio cosita el mensaje que dio el antiguo, la antigua cabeza de Firewall, el cual dice: tomamos algunos riesgos en el camino. Combinamos aspectos de juegos de cartas y lucha con títulos de disparos. Y aunque algunos de estos y otros aspectos de la propiedad intelectual no funcionaron como esperábamos, la idea de poner cosas nuevas en el mundo es fundamental para impulsar el medio hacia adelante. Tristemente no fue posible. Nos vemos después. Okay. Bueno, aquí lo pusieron como la tormenta, señores. Nos vemos al final de la tormenta. Fin de la transmisión. Y se despide Farewell de este plano astral. Entonces, pues sí, digo, si usted quería ahí como Concord va a regresar, pues no, ya, ya mamo. y pues bueno, el estudio también. Que esto, digo, obviamente digo, es triste, pero parece que le puede caer ahí cosillas a Sony, porque el sindicato de trabajadores que está ahí alrededor de Sony sí dijo: ey, 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 ¿cómo que cerraste el estudio, perro? Digo, no sé si vaya a proceder. Parece ser que, bueno, aquí está la CWA, o la Asociación de Trabajadores de Comunicaciones de Estados Unidos. Parece ser que quiere meter ahí como, no sé si es una demanda o un amparo, pero algo ahí como para justamente para los trabajadores. Obviamente, no sabemos qué tan bien o qué tan mal le vaya a salir esto. Pero parece ser que pues ahí podrían pelear un poquito por los trabajadores. Pero a lo mucho, pues yo creo que les dan una indemnización, pero al menos hasta ahorita no me acuerdo que hayan dado la orden de cerrar un estudio y después lo abran en el mismo estudio. Ojo. En la misma empresa. Y pues ahí está la nota. Digo, como decimos, es triste porque pues siempre se pierden empleos, gente que necesita para comer. Y pues por ahí vi leído un comentario que me gustó, que sí, bueno, no es como que me gustó y me hizo reír, jaja, o sea, me gustó porque sí, tiene razón. De vivimos en una época donde los estudios chiquitos solamente tienen una chance. Bueno, estudios chiquitos que son comprados por empresas grandes, ¿no? Solamente tienen una oportunidad. ¿Les va bien? Lo cierran. ¿Les va mal? Lo cierran. Básicamente ahorita su única opción a esos estudios es romperla. Si no la rompen, they're dead. Entonces, está triste, pero pues creo yo que eso va a impulsar un poco más a los estudios indies, a los estudios standalone, que ¿sabes qué? Muy chido tu Play, pero yo estoy aparte. O muy chido tu Xbox, pero yo estoy aparte, ¿no? Y pues aparte yo creo que les da mayor libertad a toda esa raza de no estar bajo la sombra de un Sony, un Microsoft. Pero bueno, el pedo ahí va a ser financiamiento y todo ese pedo, pero bueno, supongo que unas por otras.
Si lo descubrían antes, lo van a seguir descubriendo, güey. O sea, lo pueden solventar, lo pueden manejar. A mí lo que siempre me llama la atención de este tipo de cosas es, cierran a los estudios sin, ¿cómo lo digo? Si no vas a supervisar lo que está saliendo, luego cuando eres un creativo o cuando llevas mucho tiempo trabajando en algo, sí pierdes un poco la objetividad. O sea, los objetivos y las prioridades cambian. Eso es innegable. De vez en cuando tendría que haber existido tendría que haber existido una relación entre la gente que está a cargo de Sony y la gente que estaba desarrollando Concord para decir, ok, tenemos que sacar esto a que la gente lo pruebe y a que nos den feedback y empezar a sacarle todavía más talacha. No lo podemos sacar como está, porque ni siquiera hemos generado suficiente promoción como para que la gente sepa que esto existe. Si tú sacas un juego al matadero, yo no veo cómo eso es culpa del estudio. El estudio a este punto ya cree que está entregando un juego de alta calidad para el 2013. Pero vamos, si no va a haber ningún tipo de supervisión o de oversight que le llaman. Me parece la forma más cobarde de todas el decir, bueno, no lo lograste, adiós. O sea, me parecería más coherente el ok, te regreso a la nada. O sea, sigue haciendo tus cosas, pero ya no podemos sostener esta relación, güey. Creo que para mí esa es la palabra. O sea, me parece muy cobarde. Incluso también el hecho de decir, ¿cómo existen estudios como Ubisoft haciendo la misma mierda todos los años y siguen saliendo a flote, güey? O sea, entiendo, audiencia cautiva y lo que tú quieras, ¿no? Pero justamente es cagarla lo que también te empodera y te da la capacidad de decir, ok, ¿qué hicimos mal? Tenemos que analizarlo y tenemos que revisarlo. ¿Qué fue lo que salió mal aquí? Y a partir de eso es que construyes otra cosa completamente diferente. Y quién quita y esa es la gallina de los huevos de oro, güey. Pero están arrancando de raíz todo.
Yep.
Sin tener otro segundo aire, otra segunda oportunidad, güey. Porque es que estamos perdiendo dinero. ¿Por qué será? Dios mío, ¿por qué será? Pero bueno, yo solo soy un imbécil que compra juegos.
Yes.
Así que... Y un rip.
Mm-hmm.
De aquí hasta que se acabe el año, yo creo. Creo que el Pedro se trabó.
Ahí está. Ya volví.
Y para terminar con las noticias, hay algunas cosas que están pasando en el mundo del entretenimiento que a usted le interese, sobre todo si le gusta el terror en diferentes presentaciones, incluso en las tarjetas. No, no sé. Doctor Mercado, ¿qué está pasando?
Muy bien, pues una franquicia de juego de miedo volvió en forma de fichas, diría los Simpson. Muy bien, se está desarrollando una película de Outlast. Los que no conocen, un juego muy popular. Uf, ya el primero se salió hace un chingo de años, uh-huh. Ya 10. Sobre pues, la entrada de un reportero a un manicomio donde están pasando cosas bien macabrosas. Y pues gracias a los... el equipo de Bloody Disgusting confirmó que Lionsgate tiene pensado adaptar esta franquicia al mundo del cine. Y pues, nomás comentando, pues un juego original de la desarrolladora Red Barrels, uh-huh. Que pues el juego ya cumplió 10 años, como se informaba, salió originalmente en el 2013, y pues se van a tratar de adaptar el primer juego a formato de cine. Es toda la información que se tiene del momento. Y que, pues, entre los productores está Roy Lee. No tengo noción de lo que ha hecho este señor, pero, pues, vamos a tener película de Outlast en el cine. Y, pues, la siguiente información es de que Scary Movie 6 está en desarrollo por parte de los hermanos Wayans, los principales originales directores y productores de las películas originales. Y pues después de 18 años...
Han pajado.
Después de 18 años, ¿qué? Después de 18 años, ¿qué?
Ahí está, ya regresé.
Lo que aprendí en la escuela de botes es...
Después de 18 años regresaron a trabajar juntos para hacer la película. Y pues informa que ya están en producción y trabajando el guión de esta película, la cual todavía no tiene fecha. Y pues dicen de que los dos hicieron un comunicado de que es hora de volver a hacer reír a la gente, informaron los hermanos. Y pues esta es la única información de momento, que ya están trabajando en el guión y parte de la producción. Y pues prácticamente se va a tener el mismo equipo de producción y distribución de las películas originales. Y subieron una imagen a sus redes sociales donde pues celebraron una imagen con el Ghostface WhatsApp, así que pues es todo lo que se tiene.
¿Qué onda?
Este es un buen momento para comentarle a la gente que Pedro uh-huh. tiene una opinión controversial sobre Scary Movie 2. No voy a poner yo palabras en la boca de Pedro Mercado. Y si Pedro Mercado no lo quiere compartir, no tiene que hacerlo. Lo que yo le voy a decir es, Scary Movie alcanzó su peak en Scary Movie 2. No necesitamos un 6. Todas las franquicias que llegan al número 6, no. Star Wars, te estoy viendo a ti.
Mira, yo ahí voy a decir, o sea, concuerdo en la primera parte, Scary Movie 2 es muy buena.
Ya no.
Pero sí, sí hace falta nuevas Scary Movies, porque, o sea, esa idea de estarte burlando, sacando parodias de lo que estaba de moda en aquellas épocas. Está chido y ahorita hay bastantes nuevos contrincantes donde puedas hacer algo bastante gracioso, ¿no? Y ahorita se me viene a la mente, no sé, A Quiet Place, no sé, Lonely, o mierda así.
Ten por seguro que Hereditary está ahí.
Ajá, exactamente, Hereditary, Midsommar, no sé, ahorita que también está mucho de moda lo de los cultos. Entonces, no sé, siento que sí viene bien mejor Scary Movie, una nueva. Que se quede buena, ya está complicada. Mm-hmm. Sí, no, pero pues, vamos a ver qué sale.
Güey, es que es esta situación horrible donde ya, déjenlo dormir. Ya, el mundo no necesita un Scary Movie.
Debatirle.
Poquitos sí.
Debería ser otra cosa, pero bueno. También tienes que regresar a lo que te puede hacer dinero porque ya no tienes dinero, ¿no? También. Digo, ¿qué han estado haciendo los hermanos Wayans, güey? A quienes todos recordamos nada más por ¿Y dónde están las rubias? Una película de hace más de 20 años.
Pero qué película.
No, sí, o sea, indudablemente. Los 2000 fueron una gran época para la comedia, güey, si tú te fijas, pero... Uh-huh. No lo sé, Rick. Vamos a ver cómo este dirigible en llamas va cayendo lentamente hasta que llegue a los cines en algún momento. Y lo de Outlast, pues a ver si sí me da tanto miedo como el juego, güey.
¿Ah, sí lo jugaste?
Lo vi. Vi a alguien jugarlo. Y me dio miedo.
Está bueno, pincharlo. De hecho, es una buena opción. Tiene una trama muy interesante. Digo, hablando de cultos, spoiler, supongo, de un juego de...
Pero ese es el 2, ¿no? Años.
Según yo, todos tienen...
Es que, según
¿algún tipo de culto?
El primero es el psiquiátrico.
Sí, es el psiquiátrico.
Donde
sí.
Pasan cosas
pero
feas.
Pues igual... Igual se supone que el pinche psiquiátrico, güey, hacía mierdas ahí por... Como de experimentación para algún culto, güey. O sea... Digo, según yo, todos los juegos de Outlast, en mayor o menor medida, tienen un culto ahí metido.
Un culto.
Y bueno, para hacer más específico, un culto religioso. Porque de hecho el juego sí es mucho de... Tírale a este pedo. Uh-huh. Pero sí, es una buena opción. Yo creo que pueden sacar... Ya se hace como dice... Si agarran el primero, que es el del psiquiátrico, o si a los demás donde... Creo que el segundo es el de una casa.
El segundo no, es como el de... Es como el de un campo.
La aldea.
Que ahí es...
Ah, la aldea, ya.
Ajá, es Outlast Village.
Sí, ya. La aldea. Sí.
Que ahí está todavía más el tonito como religioso y todo.
Ajá.
Yo me iría por el segundo.
Es que depende. O sea, si quieres... meterte así con culto chingón, sí, el 2, porque ese, el de la aldea sí está pesadísimo para eso. Si quieres meterte, o sea, que sí esté como que mierda del culto, pero no tanto que esté más como de por encimita, pues sí, el del psiquiátrico está chido.
Porque aparte son protas diferentes, ¿no? ¿O es la misma prota?
Mano, es una excelente pregunta. Que yo sepa, ¿sí serían diferentes?
Son diferentes, hasta el del porque... DLC, el 1 es diferente.
Ajá. Sí, porque es que aparte les mochan cosas, entonces sí sería complicado que fuera el mismo. Ni que fuera Resident Evil para que se curaran en fuego.
Yeah. Spoilers de todo Resident Evil. Pero sí. O sea, si hay alguna propiedad que podría estar interesante es Outlast, uh-huh. Pero Outlast. Creo que también llega tantitito tarde.
Poquito, sí. Pero, amén. Final Freddy tuvo su película el año pasado.
Bueno.
Vamos a parar ahorita.
Me mataste. Chale, me humilló.
De Outlast.
Primero Pedro y luego Alejandro. ¿Qué me queda a mí? Pero bueno, vamos a ver qué rollo, güey. En los trailers de la semana comenzamos con el primer teaser oficial de la segunda temporada de El Juego del Calamardo, donde mucha gente está haciendo la pregunta, ¿y por qué ese güey se volvió a meter al juego sin saber de qué se trata esta temporada? Esa es la audiencia de esta madre, pero bueno, lean algo. O sea, la gente se mete en relaciones tóxicas una y otra vez, güey. Y... ¿Pero por qué se van a meter ahí? Uh-huh. Ok. Skeleton Crew, la nueva serie de Star Wars tiene un nuevo trailer y como esto no se puede poner peor, elijo tener fe. La verdad. Son niños, es una serie de niños, güey. No puede estar mala. Es el Stranger Things de Star Wars.
Sure.
Mira, yo nomás digo. Lo pongo ahí sobre la mesa. Presence, la nueva película de Steven Soderbergh, donde el giro es que la película está filmada desde la perspectiva de una entidad paranormal que le va a hacer cosas feas a una familia. Está haciendo ruido del bueno, pero sale en enero, así que proceda usted con cuidado. Usted ya sabe lo que pasa en el mes de enero en el cine. Por último, el universo cinematográfico de Marvel ya quiere generar hype. Intentar es la palabra clave ahí. Y compartió un trailer que muestra breves adelantos de los proyectos que veremos en el 2025 en sus ramas de televisión y animación, confirmando la llegada de series como Daredevil Born Again, Ironheart y Wonder Man. ¿Trailer de la semana?
Yo nomás voy a agarrar un cachito del de MCU, Look Ahead, y voy a decir Daredevil.
El Daredevil. Que Pedro no quiere votar porque anda comiendo.
Uh-huh. Mejor el calamar y Daredevil.
Chingo su madre, el juego de calamar, güey.
Wow.
Porque, okay. porque vi a Sol ahí, güey, y dije así como de, aquí se le echó ganas. Bueno, en Diácola y también le echó ganas, güey, pero hizo lo más con lo menos. Uh-huh. Y esta es la serie por la que lo contrataron de Star Wars, así que...
Yes.
Elijo tener fe. Elijo que le vaya bien a esta serie y que le vaya bien al actor.
A mí eso sí está buena, pero...
¿Tú viste la primera, no?
Sí. Está decente.
Mira, como van a poner un resumen de la primera al principio de la segunda, güey, me voy a ir directo a la segunda, güey.
Sí, Dios, está bien. Pero yo estoy diciendo, no necesitas una temporada.
Pero van a haber tres.
Quiero suponer que... no voy a decir nada, porque si no puede que sea spoiler y esto me acaba de salir, so ya.
No, pero creo que ya se sabe más o menos para dónde va, güey. O sea, la gente que sí investiga y que sí le busca en el internet, posibles spoilers del juego del calamar. Si usted le mama ese...
Deja tú que investiga, que haya visto la pinche serie.
Sí, también.
Pues quiero suponer que va a ser como de, sí, vamos a acabarlo desde adentro, ¿no? Uh-huh.
Vamos a comernos a los ricos.
Exacto, vamos a acabar este pedo desde adentro y por eso este vato regresa. Pero no sé. Es que de este tipo de series siento que nomás tienen el encanto la primera vez porque es como la sorpresa. Uh-huh. Y después van a tener que jugársela muy cabrón a no ser repetitivos. Pero bueno, a ver qué tal les sale.
Sí, yo por un momento hasta dije, no mames, güey, como en el video del Mr. Beast.
Te mamás.
Yo nomás veía a la gente peleándose por dinero, güey, así como, no mames, como en los videos del Mr. Beast. Pero sí, también aproveché para meterle la referencia. Mira, si no la veo cuando se acabe el año, güey, porque creo que sale el 25 o el 20 y tantos de diciembre, lo cual es una estupidez.
Jesus Christ.
Pues a ver si me doy una oportunidad en el break que tengamos de hibernación.
Simón.
Hibernación, invitado especial Pantera.
Y...
Así. Ay, qué rico la hibernación, güey. Ya nos podemos ir a diciembre, güey.
Ya casi, ya nomás quedan 4 semanitas, güey. Bueno, 6 y nos ponemos muy técnicos.
Te vas a comer medio mes porque por tus huevos, dices.
Yes.
Me parece perfecto. Y eso fue toda la sección de noticias. Si usted, como Alejandro Gómez, no cree en el espacio-tiempo, déjenme en los comentarios. O en nuestras redes sociales, Facebook, una partida más, TikTok, Threads, y Instagram, @pm_oficial. ¿Qué opina de todo el cagadero que está haciendo Ubisoft? ¿Usted jugó Concord? ¿No jugó Concord? ¿No le llamaba la atención? ¿Sabía que existía Concord, para empezar? Creo que es la mejor pregunta para seguir con ese desmadre. Y si ustedes como Pedro y creen que Scary Movie 2 no es el pináculo de la comedia, déjenlo en los comentarios para banearlos del canal. A Pedro no lo podemos banear porque se nos enoja.
Emiliano, por favor.
Es que aparte no podemos porque es el dueño del canal.
Sí. Pero de nuevo, no todos podemos tener buen gusto, güey. No todos podemos ser letrados
en la comedia. Emiliano tampoco, no se preocupen.
Nunca he sido, güey. Nunca he sido, papito.
Entonces no alegues.
No, pues yo te puedo... Yo puedo pelearme con quien yo quiera, güey. Sobre todo la gente que no le gusta Scary Movie 2. Tiene unos momentazos, güey. ¿Cómo no te puede gustar Scary Movie 2?
No me gusta ya.
No lo puedo creer.
Supero.
No puedo... No, soporta panzada, dice el Pedro. Está bien, solo porque lo dijiste de una manera tan bonita, güey. Vámonos al tema de la semana, porque creo que nos vamos a pelear ahí.
¿Ah, sí?
No sé.
Ah, bueno. Ok, no espero.
Pedro, ayúdame. Necesito que la gente se quede a escuchar los episodios. Maldita sea. Tú di que sí ya, güey. Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre una película que salió hace 20 años. Perdón, me dolió algo dentro de mí en cuanto dije eso. Una cinta dirigida por nuestro tesoro nacional que huele a hockeys y la primera parte de una duología que pudo ser más hasta que alguien decidió que esta propiedad intelectual merecía dos remakes, uno aparentemente peor que el anterior, Hellboy. La cinta es dirigida y escrita por Guillermo del Toro e incluye a un elenco liderado por Ron Hombre Perla, que es acompañado por Selma Blair, Jeffrey Tambor, Karel Roden, Rupert Evans, Brian Steele, Doug Jones y John Hurt. ¿De qué se trata el Hellboy? A ver, en 1944, durante un conflicto a gran escala muy muy feo, un grupo mucho muy feo estaba buscando acercarse al ocultismo para convocar a un demonio y cambiar el rumbo de esta pelea entre naciones muy 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 fea. Pero spoilers, todo acaba mal, pero una criatura le va a cruzar el portal, el Hellboy, que ahora se dedica a combatir amenazas paranormales para el FBI hasta que las cosas se complican porque resulta que Hellboy también es un demonio. ¿Por qué no avisan? ¿Por qué no me dicen? ¿Qué está pasando? No hay spoilers, esta película salió hace 20 años. No estén chingando. Doctor Mercado, Ingeniero Gómez, ¿recomendamos esta película?
Sure, pero va con su advertencia. Si usted nunca ha visto esta película, vaya con la mentalidad de es una película de hace 20 años. Ok, porque sí, digo, ahorita que la estaba viendo, creo que ya tenía bastante tiempo que no la reveía. Sí me saltaron varias cositas y como, pero después sí dije, no mames, es una película de 20 años, es ok, se le perdona. Entonces, sí, yo lo reparo totalmente recomendada. Si le gusta el personaje del Hellboy, se me haría raro que no conozca esta película, pero hey, siempre hay cosas bien raras ahí afuera.
La gente no vas a andar hablando, güey.
Y si no conoces Hellboy, es una muy buena película para entrar. Y me atrevo a decir que es lo mejor que ha salido de Hellboy Eva, entonces sí. Pero sí, no más vaya con esa advertencia, o sea, es una película de hace 20 años.
Te la compro. Pedro.
También lo recomiendo. Solo que no que se vea mal Hellboy, pero pues
Este es un lugar seguro, Pedro. Puedes decir tu opinión y no pasa nada. Si acaso me aviento yo un chiste malo, güey, pero de ahí no va a pasar. Nadie te va a cancelar, nadie te va a funar.
No, es que en unas partes yo siento que del cuerpo de Hellboy sí parece una botarga, aclaro, una botarga bien diseñada, pero pues yo siento que va más por el efecto práctico que quería hacer Guillermo, así de que no es como que mucho inconveniente, y creo que en su mayoría ha envejecido bien, pero tiene detallitos así chiquitos, pero de ahí más sí va recomendada.
Yes.
Si pueden ver un resumen de esta película.
Hijo, si va a haber chingadas.
Creo que está mejor que las 2 horas que dura esta película. Lo que pasa es, y aquí creo que es un buen punto para empezar la conversación. Más allá de las secuencias de acción, creo que aquí Guillermo del Toro todavía no estaba al 100% de sus capacidades. Hay cosas de Guillermo del Toro que se trajo, que yo creo que de ahí, de Blade, las tomó y se las llevó más adelante en su carrera. Pero aquí creo que los personajes, la mayoría no están... No están tan bien manejados. Incluso la trama está medio débil. Esa es mi opinión. Espero en Dios la siguiente semana tener otro tipo de respuesta, porque a mí me gusta mucho esa película de la que vamos a hablar y tengo mucho miedo ya. Pero sí, no la había revisitado en su formato completo. Y creo que sí, es un miss para mí. Lamento mucho reportar esta situación. Pero ya les podré platicar más al respecto. Sí, abuchéenme. Yo también me abucheo todos los días cuando me despierto. Demasiado real, perdón, regreso. ¿Qué no les gusta de esta película?
Yo nada más voy a comentar que hay escenas donde a mí, digo, el efecto práctico se me sigue haciendo bien, de hecho me gusta cómo se ve, pero donde hay CGI, pues alguien se nota que es una película de hace 20 años, entonces a mí nomás sí me llamó la atención el cómo se ve el CGI, pero alguien se le perdona porque sí, es una película de 20 años, y nada más, realmente yo fuera de eso no tengo nada.
Es lo que hemos dicho en otras ocasiones, o sea... A medida que va pasando el tiempo, la tecnología ya no, uh-huh. O sea, la tecnología fue avanzando mucho, dio yes. grandes avances entre años y años. Es lo que pasaba con El Señor de los Anillos, ¿no? Hubiera sido muy barato la pinche pelea contra el Balrog, se ve bien culera, güey. Era el 2001, era el 2000 cuando hicieron esta película. Esa era la tecnología que estaba disponible en el momento.
Uh-huh.
Y ni modo. De hecho, no sé cuál fue el presupuesto de Hellboy, por ejemplo.
Según yo, creo que fueron 60, pero podría estar mal.
Ahorita checo el dato, pero también, o sea, también es eso, o sea, es las limitantes del equipo en ese momento y las limitantes también en cuanto al dinero que estaba disponible.
Yep. Yo fuera de eso, la neta, nah, yo no okay. tengo nada mal.
Creo que en mi caso lo voy a marcar dos momentos específicos de la película que no me gustan, pero ya es el tema de los efectos especiales. Es uno por práctico y uno por computadora. Cuando Hellboy va al cementerio y se lleva la cabeza, creo que sí se ve muy... Ya ahorita sí se ve muy piratón esa... Cómo la carga y cómo se mueve, no sé, el mecatrónico.
Se ve como de escalofríos, se ve como la serie de escalofríos, güey.
Sí. Sí, yo sentí que se ve muy ya se ve chafilla para al día de hoy. Y también la pelea que tienen en la cueva con los reptiles chukulukus. Ahí sí se nota mucho el CGI. Ahí sí se ve mucho la computadora. De ellos, no de los monstruos, sí, no de Hellboy, pero sí de los monstruos. Ahí sí sentí mucho el efecto de computadora, pero pues es algo pues que se enfrentaron en los 2000, así que no me puedo quejar tanto. Creo que eso le juega nomás un poquito en contra de la película, que hay escenitas que no envejecieron muy, muy bien. Y obviamente pues no que tengamos un super estándar hoy, porque también hemos visto cochinadas de CGI actualmente también, pero ahí sí, sí dije, híjoles, lo recordaba más bonito aquí.
El poder de la esa nostalgia. Sería como
esa sería como que mi única, mis únicas quejas, la verdad.
Ya.
Ay. Ok.
El espacio entre el primer y segundo acto está lento como su puta madre, güey. Dios santo de mi vida. Guillermo, yo te quiero mucho, güey. Pero esto no era, padrino. Está lento como su chingada madre, güey. Es como, ¿de cuánto tiempo pasó? 5 minutos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? De nuevo, este soy yo diciendo, con la perspectiva de las otras películas que ha hecho Guillermo del Toro, diciendo, has hecho mejor tu chamba. Aquí no estabas al 100% de tu capacidad. Y eso lo entiendo. Pero madre mía. Creo que también tiene que ver con las actuaciones. Unas personas que están en esta película no estaban hechas para este nivel de estrellato, güey. Pero bueno, ese es otro tema. Los villanos están muy básicos. Y no son importantes. Es más importante el Samael que el Rasputín. Se llama Rasputín. Samael es mucho más prominente. O sea, entiendo que Rasputín es también nada más como un secuaz dentro de todo, como el esquema de la historia. Pero a Samael lo vemos más tiempo. Rasputín nada más está así como de, estoy en las sombras y uso lentes y uso capa bien chida, güey, porque soy Darks. Y soy ruso, güey. Y luego la otra señora, que no me acuerdo cómo se llama, que es muy, 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 muy mala. Y se asoció con gente muy, 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 muy mala. Igual, siento que sobran. O sea, si hubiera sido nada más el Hellboy contra Samael, y Samael hubiera sido un poquito más inteligente y tuviera cerebro, estaría... No tendríamos que lidiar con tantos personajes moviéndose al mismo tiempo. Entre comillas. Y... Ah, sí. La última pelea. Bueno, el último momento importante dramático no tiene sentido. Este pedo de el chamaquito del FBI, el Michael Myers. Que le dice, acuérdate de tu papacito, Hellboy. Recuerda quién eres. ¿Qué indicación tengo de que Myers y que Hellboy se han llevado tan bien, güey, como para que Myers tenga un lazo tan bonito como para traer a Hellboy de la oscuridad de regreso al mundo humano? En la película no tienes un momento que te diga, ¡ay, qué hermosa relación tiene!
Yo ahí siento que la lectura está mal, pero está bien, dale, síguele.
No, el contrapunto está disponible, güey, pero, o sea, si yo veo la película es, Hellboy no lo quiere, Hellboy lo quiere una vez que trae a Liz de regreso al Bureau, y después de eso, Hellboy pierde al, quiero decir que se llama Clay, pero no me acuerdo si sí si se llama Clay. A su otro amigo que lo cuidaba dentro del buró. Lo mata el arenero del universo de Hellboy. Y ahí hay un hueco donde podrías haber hecho otro tipo de cosas con el personaje, y en lugar de eso hacen como este triángulo amoroso, que en realidad no es un triángulo amoroso. Uh-huh. Y que ese era un mejor momento para, ok, ahí haz algo con Myers y con Hellboy, y que Lee sea un personaje secundario, porque de todas maneras lo vas a tener disponible para la siguiente película.
Yo ahí sí discrepo mucho, porque siento que la escena final no va de si Hellboy y John se llevan bien. Es más la conexión. Bueno, no conexión, esa palabra no sirve aquí en este caso. Las ganas de Hellboy de ser humano. Porque siento que yo esta película es lo que más te quiere transmitir, y por eso hay tantas escenas donde no pasa nada más que Hellboy intentando crear conexiones. Entonces, más que voy a finalizar la película con un vínculo entre estos dos, es más, recuerda que quieres, o sea, recuerda tu... Es que soy estúpido porque no es humano, pero recuerda tu humanidad.
No, pero, o sea, fue creado por un humano, pues.
Entonces, siento yo que va más hacia ese lado el por qué le dice como recuerda a tu padre, o sea, recuerda tu humanidad. Y por eso Hellboy dice, ah, pues sí, o sea, yo tal vez sea un demonio, pero yo quiero ser más humano. Entonces, por eso como que, para mí tiene sentido ese final.
Recuerda a tu papacito, Hellboy. Uh-huh. Así lo sentí yo, güey, pero... De nuevo. Es un 2-1.
No, quizá Pedro no dijo nada. Digo, a lo mejor también lo lee como...
Pedro dice, peleense entre ustedes. Les doy cuchillos.
Yes. Bailen para mí.
Estoy de acuerdo con Alejandro. Porque sí hay varias escenas donde muestran a Hellboy de quiero salir, quiero conocer, estoy encerrado en mi cuarto. Tal vez un poco la actitud de niño castigado, pero sí es más el descubrimiento de salir al mundo. Y sentirse humano también. O sea, uh-huh. Yendo con el tema de Alejandro de quiero conocer más del mundo.
Ahora sí, continúa.
Sí, no lo sé. Me voy a pasar.
Debatible.
Y ahí lo voy a dejar. Otras cosas que me llamaron la atención, que no están ni bien ni mal. Bueno, sí, bueno, depende. Lo primero que puse fue, ¿de aquí salió el diseño del arma de control?
Maybe.
Cuando el amigo de Hellboy abre la puerta y así como de, güey, el arma del Bureau de Control, güey, qué pedo, güey, está, Guillermo del Toro es un visionario, güey. Jeffrey Tambor, que interpreta a este güey, que es el don patrón del FBI, qué hueva me da ese cabrón, qué hueva me dio cada vez que lo vi, así como de... Yeah. Yo soy tu jefe, vete por acá, Hellboy. Está bien, uh-huh. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Lisa está rota. Lisa está muy OP. Está muy cabrón porque lo que pensé fue como de, pues, ¿por qué no trajeron a Lisa antes para acabar con todos los huevecillos como lo hicieron en esta escena?
Yeah.
Esto fue demasiado sencillo. Y... no sé qué pensar de la relación entre Hellboy y Liz en esta película. Me acuerdo de la siguiente película, de la saga de Hellboy, donde sí es más un punto focal por cosas que pasan en la trama. Uh-huh. Pero aquí es como... me falta cosas. Solicito contexto. Saco mi carta de solicitar contexto. De nuevo, no lo pongo como algo malo ni algo bueno, simplemente son cosas que me llaman la atención. Dicho eso, ¿qué si les gusta de El Niño del Infierno?
Bien, para empezar, yo sí se la voy a cromar a Rompelman. Para mí no hay otro pinche Hellboy que ese güey. Y eso que hemos tenido tres, creo que sí, cuatro. Vamos a dejarlo en tres, porque son los que me acuerdo ahorita. Y ninguno se ha visto como romper.
Pero, sí, han sido tres Hellboys.
Entonces, sí, para mí ese güey es Hellboy y pues es una tristeza porque si llega a ver algo más en el futuro que sí esté bueno, no lo que han salido, pues sí mi cerebro va a ser, pero es que no es Ron Perlman, güey. Así como pasó hace muchos años.
Ya habíamos tenido, ¿no?, algo similar contigo, güey, de que, pero es que...
Sí, con Henry Cavill.
Ah, sí, por supuesto.
¿Con cuál?
Con Henry Cavill.
Con Henry Cavill.
Es que no es Henry Cavill, güey. Es que no es mi Superman, güey.
No es mi Witcher, güey.
No es mi Witcher. Uy, va a estar bien cabrón eso, güey.
Pero bueno, tío, a mí la neta sí Romperman me encanta como Hellboy. Se me hace un cast excelente. Y también para... Digo, en actuaciones sí no me gustaría destacar a mucho más, pero Doug Jones también, el que hace de Abraham Sapiens, lo hace bastante bien. Me encanta tal su actuación. Que de hecho, tanto curioso, ese cabrón siempre sale como monstruos en las películas de...
Él es el monstruo de La Forma del Agua, ¿no?
Sí, es el mismo. Creo que... Bueno, déjame, a lo mejor lo estoy soñando, pero creo que también apareció en el Laberinto del Fauno.
Sé que,
no digo que sea el laberinto. Mira, ajá, sí se aparece en el Laberinto del Fauno.
No, sí. Pero sí, no sé quién. Y sé que es este güey el calamar.
Ah, sí, es el de las manos. Sí, es el de las manos.
Y es el calamar de Piratas del Caribe. Ajá. Según yo.
Bueno, ese güey. Así como dato curioso.
Ajá.
Sí. Como dato curioso, siempre aparece en las películas de Guillermo y pues, sí. Entonces, ellos dos, siento que en actuación, siento que ellos dos se lo llevan de todo, a todos. Porque ellos sí dijeron, vamos a chambearle, perro. Y todos los demás están ok. No hay como uno que, no me gustó su actuación. Bueno, sí, Jeffrey Tremor, porque es... Bueno, es que no sé si sea parte de la actuación o simplemente es que es un personaje cagante. Entonces, ajá, sí caga y es como... Ay,
como...
Pero bueno. Again, Ron Perlman, Doug Jones, excelentes actores en esta película. A mí me gusta mucho... Justamente voy a retomar esto que decía, a mí me gusta mucho que sí, obviamente tenemos que sus guamazos por aquí, sus guamazos por allá, poquita historia por aquí, poquita historia por allá, pero a mí me gusta mucho que esta película sea más sobre eso, sobre la humanidad de Hellboy, cómo el vato ansía tanto pues ser humano, tener lazos, más que en otra cosa, porque... Digo, al momento ahorita como lo tienen encerrado, su única forma de llenar ese espacio, de generar lazos, son con los pinches gatos. Por eso tiene tanto pinche gato, güey. Entonces, eso me gusta mucho porque es un personaje que sí, como fue criado con un humano, tiene ese sentido de, pues, querer tener esa conexión con alguien o con algo en este caso. Eso me gustó mucho, porque siento que le da una personalidad muy, muy chida a Hellboy. Más allá del típico, es que soy un demonio y voy a demoniar, no sé.
Es hora de demoniar.
Es hora de demoniar, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho esta película. Y siento que por lo mismo no ha habido otra película buena de Hellboy, porque no entienden al personaje... O deja tú que no entiendan el personaje, no entienden lo que te quieren contar. Porque hay películas o quieren hacerla completamente de acción, o quieren hacerla completamente bizarra, o quieren hacerla incluso de terror como esta última. Bueno, no sé si de terror, pero suspenso como esta última. Entonces, pero sin darle el foco a lo que realmente importa, que es el pinche mono, el pinche Hellboy.
Es que creo que va a depender mucho del tratamiento. Si algo también se le ha cromado mucho a Guillermo del Toro es... el enfoque que le da a las historias que hace. Porque le maman los monstruos, le maman las criaturas raras. Y lo que él hace es justamente esto que tú mencionas, como la humanidad o la construcción de lazos entre estas criaturas y la humanidad y cómo sí son similares y tal vez difieren, pero convergen en algún punto, convergen, palabra de diccionario. Que esa es una de las cosas que yo quería resaltar sobre Guillermo del Toro en particular, que es, él para el 2004 tenía, yo creo, considero, agarró una propiedad bien oscura. Que yo creo que la mayoría de la gente no conocía, y que si lo conocían era así como muy underground y de culto. Y se lo trajo al mainstream.
Yes.
Porque ese güey tiene esa capacidad. O sea, la manera en como él lo visualizó fue de esta manera. Creo que lo que luego falla al traerte de los cómics a la película es qué tratamiento le vas a dar.
Yes.
Y ahora me dio curiosidad de ver las otras dos para saber qué tan cacas son.
Mira, yo nomás vi la que siguió después de la 2.
Ajá.
Está horrible esa pendejada, está puto, es súper edgy esa chingadera. Tal cual como dijeron, vamos a hacer el pinche Hellboy más edgy que puedan. Y esta última, la neta, no me llama. Pero mejor después la veo.
Deja que la vea y te dice.
O no.
También,
esa puede ser una opción. Pues bueno, tío, eso es lo que me gusta mucho, es el tratamiento. Y la neta, nomás para finalizar, y porque sí quiero mucho a mi gordito con olor a hotcakes. Me gusta la vamos a llamarlo la fórmula del toro, que es el señor se entrega muy cabrón a sus películas, porque de hecho estuve viendo también un poquito de historia alrededor de esta película y está bien cabrón cómo del toro básicamente organizó todo este pedo él casi el solo. Porque si es como de, o sea, el vato le gustó la idea, le gustó el personaje, tuvo que ir a tocar puerta con el mismo creador del personaje, que oye, ¿me da chance de hacer la peli, güey? Hijo, o sea, sí, pero no me involucren. O sea, básicamente dejándolo, o sea, haz lo que quieras, pero a mí no me metas, ¿no? Y luego, pues, no sé, el intentar conseguir apoyo de algún estudio para que la financien. Que digo, que es que hay como... Justamente en esa parte como que recuerdo que la película costó 60 y algo de millones, no estoy muy seguro.
De 60 a 66, ya lo investigué.
Ahí está, ok. Y luego conseguir a Ron Perlman, porque sí me acuerdo que en este mini documental que vi se decía, es que yo pensé Hellboy con Ron Perlman en la cabeza. Entonces como, o sea, todo ese proceso que hace el buen Guillermo, siento que le dio la mejor de las vidas a esta pinche película. Entonces sí me gustaría recalcarlo como lo más positivo de la película. Sí fue de que Guillermo del Toro haya tomado las riendas de esta madre. Justamente por la pasión que le pone a sus proyectos. Y por, como dice Emiliano, cómo le maman los monstruos. Una lástima que nunca le dieron la 3. Pero bueno, cosas que nunca van a pasar.
Haz un Kickstarter, Guillermo.
Yo creo que sí se arma. Hay mucha gente que quiere ver ese final. Pero bueno, creo que hay pedos de derechos ahí medio complicados.
Ron Perlman decía el año pasado, güey, como de yo sí quiero hacer Hellboy 3, güey. Estoy viejo, pero yo jalo, ¿eh? O sea,
sí me acuerdo que dijo que sí le entraba.
Yo le entro, digo, chavo.
Según yo, ahí hay un pedo de derechos más complicado, porque esta última ya fue hecha. Sí, por el estudio que trae los derechos, pero también por el creador. Entonces ya el creador está ahí metido. Es un pedo ya de derechos medio complicado.
Sí, está complicado. Nunca digas nunca, pero se está acabando el tiempo, chavos.
Sí, ven la 3, güey, ya. Y pues ya, o sea, realmente, como decimos, la película es sencilla. No les voy a decir, ay, les va a volar la cabeza, les va a cambiar la vida. Pero es una buena película. Y, again, para mí sigue siendo esta y la segunda la mejor de Hellboy que ha parido. Al menos el cine. Y a ver. Y de momento, sí. Eso es lo que más me gusta. Y pues ahí está. Pedro, ¿a ti qué te gusta del buen Hellboy?
Del Hellboy. Pues personalmente, sí, me gusta la historia. Tal vez sí está muy, digamos, over the top. Lo de cierto grupo bélico, donde tratan el origen del personaje.
Alemán.
Pero creo que le queda bien y creo que recupera estas historias de este segundo evento mundial, desde el origen, y eso se me hace padre, ya como es la presentación de el universo del Hellboy. Bueno, a mí me gusta mucho en el inicio de la película cuando llega el chavo, conoce las instalaciones, le presentan a todas las criaturas, los monstruos, al mismo Hellboy, que ahí todavía lo ve como un mito, una leyenda. Me gusta ese inicio de la película, la verdad, esa introducción que le da Guillermo a este universo. Y pues las secuencias de acción de que muestran, digamos, el poder de Hellboy. Digo, a mí siempre me gusta mucho esta escena de cuando salva al chavo que le da un puñetazo al carro. Sigue teniendo ese impacto que me gusta. Sí, creo que la película todavía tiene sus buenos momentos y por cuál es buen recordada, la verdad. Creo que el villano está bien a secas, pero yo creo que más va de Hellboy. Sí, se siente como el personaje principal y lo que platicamos hace ratito, esa necesidad de conocer el mundo, pero también de esta dualidad de que sí vas a salir, pero la gente te va a ver como un monstruo, no te van a ver tal como humano. Algo muy de lo que hace Guillermo en todas sus películas, pero muy bien aplicado. Y la verdad, eso es lo que me gusta de la película. La introducción del universo, las secuencias de acción y el desarrollo de personaje.
Perdón. Esta sección se llama, no mames, Guillermo, ya ven a cotorrear, güey.
Ojalá.
Dos cosas.
Te quiero mucho, Guillermo.
Te quiero mucho, Guillermo. Ven a cotorrear y a decirme que soy un imbécil porque no entendía Hellboy. Yo creo que esta película costó lo que costó porque este güey le mama hacer sets. Le mama. Le encanta. A este güey es. Este es el mismo señor que tiene una ventana donde simula la lluvia y que la tiene ahí en su casa. Este es el tipo de extra que le falta a Hollywood el día de hoy. O sea, el decir, vamos a construir todo desde cero, porque desde ahí te vendo la ilusión de que lo que estás viendo es real. Y a mí me gustó mucho toda esa parte porque hasta tenía como este pedo de, güey, no mames, como en Pacific Rim, cuando este güey se está bajando por el elevador y entra la instalación y la chingada, güey, así, güey, no mames, güey, este vato es un visionario, güey. To toda la parte de la, ¿cómo es? Agencia de Investigación y Defensa Paranormal. Como todo es prácticamente, o sea, el edificio de fuera que me. Estaré diciendo yo pendejadas, pero pues se veía real, no se veía con CGI por afuera, se veía todo viejito. Toda la parte de adentro donde está Hellboy, donde está el papá y la biblioteca, donde está Abe. Está padre, está bonito, o sea, de nuevo, creo que es una visión muy clásica del cine, como de la teatralidad de cómo tiene que ser. En el sentido de te metes en el espacio de la película y eso te ayuda como a incluirte o a sentirte parte del universo. Así que, y junto a eso yo metería también el tema del efecto práctico. Donde este güey mete el efecto práctico es como de esto le ayuda a la película a no sentirse 2004. Eso es lo que pasa con el efecto práctico. O sea, te ayuda a que la película tenga cierto valor. ¿Cómo le dicen? De volverla a ver. O sea, es sencillo volver a ver una película que no depende tanto del CGI. Va a pasar en algún momento donde tengamos o lo veamos, no por el programa, sino como por gusto, películas que tienen mucho CGI y después de mucho tiempo y vamos a ver qué tal está ese desmadre. Nada contra esas películas, se disfrutaron en su momento, simplemente es vamos a ver qué tan Black Mirror se puso el efecto por computadora a medida que pasó el tiempo. Y hay unos chistazos, güey. Hay unos chistes que nada más meten así porque sí. Me acordé, anoté nada más el de cuando aparece por primera vez a Mael en el museo. Y sale la reportera de, y aquí hay elementos de policía y bomberos, y está pasando un gran camión de basura. Y yo, ¿qué verga? Fue como, okay, perfecto. Y así hay varios momentitos así de líneas bien estúpidas metidas en la película. Pero yo como de, esto es la parte mexa del Totoro-san. Pero sí, si me voy por ese lado, y también voy a meter a Doc Jones. Doc Jones más que Ron Perlman, porque de nuevo, para mí como que le faltó el personaje de Hellboy, porque Ron Perlman lo hace bien, lo vende bien, pero camina esta línea entre quiero que me quieran, güey, y quiero que Liz me quiera, güey, y quiero ser humano, güey, y luego es como de, tengo mucho swag cuando peleo contra demonios, vato, o sea, fuck you. Pero el Abraham Sapiens me parece un personaje muy bonito. Uh-huh. Está muy padre. Y lo recuerdo con mucho cariño también por la segunda película. Uh-huh. Está muy padre todo. Pero sí, si me ataño nada más a las notas, me quedaría nada más con eso. Me acordé de Doug Jones también, por lo que decía Alejandro Gómez y Pedro. Pero sí, tiene cosas buenas. No, que no me guste no quiere decir que no tenga cosas buenas. Bueno, que no la recomiende. No quiere decir que no tenga cosas buenas. Hay que corregir el rumbo por si Guillermo viene. No le voy a decir que no me gustó. Le voy a decir, la volví a ver hace poquito y no me pareció tan hot. ¿Opiniones? ¿Quieres defender tu arte que te costó 60 millones de dólares? Pero sí, es toda. ¿Algo más que quieras mencionar?
Te quiero mucho, Guillermo. Adóptame.
No,
güey.
Dame una beca, Guillermo.
Nah. Pero sí, ojalá, digo, hace mucho que no sabemos de lo que esté trabajando Guillermo, así que ojalá.
Está haciendo su película de Frankenstein, si no me equivoco.
Ah, sí, es cierto. Que la última. Bueno, es que ya no he visto sus tuitazos.
Sí, creo que en Twitter anduvo así como de, ¿qué onda, chavos? Ando trabajando en Frankenstein. Saludos, cuídense. Creo que también subió de, estoy en una casa embrujada, les voy reportando mis hallazgos.
Sí, es que creo que fue el último que yo vi, sí. Uh-huh.
Sí.
Bueno, pero sí. ¿Tú, Pedro, algo más que decir?
Pues si no la han visto, pues véanla. Y nos da
su opinión. Pues sí, no mames. Perdón.
No, pues sí, estaría a saber si es un, lo escuchan en una plataforma solo de audio, pues váyase. De preferencia Instagram, porque creo que es la más activa, o TikTok. Y nos dije, pues sí está chida, vatos, ustedes están mal de la cabeza.
Díganle a ese pendejo con cabello largo, güey, así, empieza su comentario así, si no, ni lo vamos a leer.
Yes.
El Pedro quiere que me cancelen, güey.
No.
Anulo Funa. Desde este episodio, anulo Funa. Claro que sí. Pero sí. Ah, pues va a salir la mía God, sí es cierto. Ah, mira, Charles Dance va a salir la película de Frankenstein también. Se hay chamba, güey. Se hay chamba para todos. Uh-huh. Oye, el elenco está chido. Pero bueno, eso es para otro momento. Ay, la música la hace el señor Desplat, que hizo la de La Forma del Agua. Uh-huh. Rico.
Chico,
pero sí. Perdón, Pedro, ¿ibas a mencionar algo más?
No, está bien.
Pues eso fue todo con respecto al Hellboy del 2004, porque las del 2019 y las del 2024 va a estar canijo. Uh-huh. Va a estar canijo, mano. Si usted está de acuerdo o en desacuerdo con algunas cosas que se dijeron en esta parte del episodio, está en los comentarios en YouTube y está en las redes sociales. Haga usted lo que quiera. Vámonos a la sección de recomendaciones porque... tráigame un... Nos encontramos en la sesión de recomendaciones que funciona como el cierre de cada uno de los episodios de México Musical con los miércoles a las 7 de la noche en horas de México. Estamos en México, felicidades. Aquí, ¿qué hacemos? Por un voto de 2 a 1, ve a Hellboy. No lo mencioné, Hellboy está ahorita disponible en Netflix. Si no la encuentra en Netflix, está en el internet o en un VHS o en un DVD. Que usted se puede encontrar ahí en alguna tienda alternativa. También aquí le recomendamos algunas otras cosas que puede consumir entre cada uno de estos episodios. Les quedan 6 episodios antes de que se acabe el año para este programa. Uh-huh. Así uh-huh. que hagan con esa información lo que quieran, ¿no es cierto? 5. No, sí, 5. Antes de que nos vayamos de vacaciones, porque cosas que pasan. ¿Tenemos algo que recomendar?
Yo. Solamente traigo una rolita que ha tomado bastante popularidad estos últimos días, al menos en TikTok. He visto mucho, mucho meme alrededor de esta rola. Básicamente se está generando una nueva ola de metal.
El
Moon Metal. Me da mucha risa, güey, pero mira. Les voy a ser sincero, yo cuando escuché esta rola dije, oye, soy chido, no le puse tanta atención al gemidillo, pero fue, oye, está chida la rola.
Al quejido.
Ya después que empecé a ver un chingo de TikToks, yo dije, oh, sí, sí, cierto, esa madre es un gemidillo. Entonces, pues bueno, básicamente se está haciendo esta, digo, quiero pensar que es más mame. Pero bueno, el Mooncore va a venir a reinarlos a todos. Pero bueno, ¿qué les voy a recomendar? Les voy a recomendar la canción de Not Enough Space de Primitive. ¡Ay, cabrón! Tal cual, digo, es metalcore, bastante, bastante chido. No les voy a decir, ah, les va a volar la cabeza, es lo mejor. No, pero está bien. Lo que hacen está bastante bien. Y pues... Pioneros en el Mooncore. Bueno, no es cierto, me equivoco. Hay una rola de Bring Me the Horizon que también tiene. Creo que es Pleasure Counts. Creo que es de ese
Count
disco.
Your Blessings.
Count Your Blessings, creo que es de ese disco, ¿no?
Creo que es Pray for Plagues. Creo que es al final de Pray for Plagues.
Creo que sí. No me acuerdo. Me acuerdo que hay una, pero bueno. Visionarios los de Bring Me.
Es el final de Pray for Plagues y yo tengo todavía una teoría más cabrón ahí.
Ajá.
Yo creo que se ampliaron un video.
Supongo, sí.
Ajá. O sea, no tengo yo las fuentes, pero... Ajá. Uno escucha muchas cosas a lo largo de su vida. Y eso se escucha muy de película.
Pues sí, sí, la verdad sí. Ha de haber agarrado sí alguna peliculilla. Ajá. Por ahí.
Era el 2006, sí, teníamos licencia para hacer otras cosas.
Sí, pero bueno, ven, Bring Me the Horizon, pioneros, visionarios.
Y ahorita, bueno. Main Stage en pinche download a la verga, ajá, güey, en el Rock and Ring. ¿Cómo les quedó el ojo, pendejos?
Pero bueno, esa es la rita, como digo. Si quieren darle ahí una chance, escúchenla. Y si... Lo más seguro es de que si están metidos acá como en el TikTok metal, ya les salieron memes del Mooncore. So, yeah, dense. Y es toda.
Es toda.
Uh-huh.
Cámara. Hola, Pedro. Vengo por tu pepinillo.
No, Chema, mi pepinillo no.
Yo peleando contra los robots Terminators de Chainmaw en el futuro.
Uh-huh. voy a recomendar el último disco de Aurora, What Happened to the Heart, y haciendo la mención especial de Starvation, que es una canción que tiene un beat muy electrónico, y también decir que el disco tiene como que lo clásico de Aurora, de su material, pero también es muy, muy rockerón a veces, muy pod, allí pues se nota también como que las raíces nórdicas que tiene en este disco también, y eso se me hace como que muy chido, la verdad, como que ahora que se puso por varias vertientes en lo que hizo con este disco. Uh-huh. Y sería todo.
Me gusta que solo tuve que poner AU en la búsqueda de Spotify y luego me salió Aurora. A la madre, 16 tracks.
Sí, el disco dura 1 hora con 11.
Prolífico. Prolífico. Está bien, está chilo. Anotaro. No se muera nomás, ahí le encargo. ¿Nomás ese? ¿El disco de la Aurora?
Sí.
Pues yo traigo 2. Voy a empezar por el más sencillo. A Piece of Me You Will Never Find, de Kane Hill. Está bueno. Es un alivio reportarles que está bueno. Me atrevería incluso a decir, bueno, a secas lo salva una cosa: el vocalista. Se saca el pito en este disco. Lo voy a dejar así. Y, incluso mis rolas favoritas del disco ni siquiera son las más heavies. Siento que las metieron nada más como para calmar a la gente que dijera, es que Kane Hill ya no hace rolas chidas y heavies, güey. ¿Qué les pasa? Ya no son trues. Pero todo lo que no es así ridículamente pesado, lo bajaron muy bien. Lo supieron implementar muy bien en este disco. 12 tracks, 2 son interludios, así que son 10, y 1 es un reprise de otro, así que son 9. Okay. Pero si tienen oportunidad, échenle una escuchada, está disfrutable, la verdad. Está bueno, yo que le traía muchas ganas a ese disco, de nuevo, me da mucha tranquilidad saber que, de mínimo, está bueno. Hablando de cosas que se pueden meter a disco del año... Uh-huh. Tyler, The Creator, Cromacopia. El mismo Tyler, The Creator, lo dice: el segundo mejor rapero que ha salido de Los Ángeles después de Kendrick Lamar. Y este disco lo soporta. Hijo de perra, qué discazo, güey. Dios santo de mi vida. Yo jamás había conectado con un disco de un rapero. Y Tyler, The Creator, le habló a mis inseguridades con este disco. Lo cual está bien Black Mirror, güey. No, está muy bueno. Tiene las típicas rolas de soy el más chingo de todos y vamos a ver a quién la pesta más la verga. Y en otros tracks se pone muy personal, se pone muy introspectivo, güey. Y está... fluye, o sea, como que va de una cosa a otra. Puede estar raro para algunas personas y yo eso lo entiendo, pero está muy... muy, muy bueno, de verdad. Uh-huh. No me sorprendería que el cabrón se vuelva a ganar un Grammy. Está poquito cabrón. Bueno, no sé, porque creo que Kendrick ya ganó por Not Like Us este año. Bueno, el próximo año. Si Tyler, The Creator no está nominado y no gana, We Riot. Pero sí, también está un poquito largo, son 14 tracks. Algunas de las colaboraciones que tiene también están muy padres. Está por ahí Lil Wayne y yo así como, no mames, Lil Wayne está vivo, güey. Pero está, sí, está muy bueno, de verdad. Qué bonito disco, qué padre que haya un cabrón como Tyler, The Creator allá afuera haciendo este tipo de cosas. Hablando de cómo se volvió paranoico desde que tenía 19. Y de otro tipo de inseguridades que tiene, que me parece bastante, bastante padre. Sobre todo en un género que no es tan común, donde nos quedamos mucho con la idea del bling bling y de tengo los carros más rápidos y la fregada. Está muy chido. Creo que por eso también gravité mucho por el último disco de Kendrick Lamar, que también es como muy, muy personal, muy, muy de yo también me la paso mal, chavos. Así como me ven todo feliz con mi familia y mis hijos. Yo también lloro, yo también sufro. Así que, Cromacopia, Tyler, the Creator. O sea, gracias, señor creador, por todo. Si todo sale bien, lo veo en la ceremonia. Ojalá solo tenga que ir un día.
Ah, vas ahí.
Güey, es que está cabrón, es que está, güey, yo necesito ver esto en vivo. Yo necesito ver necesito ver este disco en vivo y necesito ver New Magic Wand en vivo, güey. Y mi vida se resetea. Dios, güey.
No, estás esperando que digan el cartel de
Nomás
los
estoy
días
esperando que digan,
pendientes.
ajá, así, así. Que me digan qué día va a estar, güey. Yo voy ese día, chinguen a su madre. Si tengo que grabar desde Ciudad de México, grábenme este tweet. Yo grabo desde Ciudad de México, vale madre. Yo me rifo,
No
yo
es
me pongo la
necesario,
camiseta.
pero si quieres.
Yo me pongo la camiseta, güey. Claro que sí. Ni siquiera sé qué va a salir ese día. Ay, ojalá no esté caro el
No,
boleto.
pues falta rato.
Pero bueno. Además dije, si todo sale bien. Si todo sale bien, voy a la ceremonia. Si no, seguramente lo transmiten en YouTube. Ojalá. Pero bueno. ¿Algo más que quieran mencionar?
No. Yo.
Ingeniero.
Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Síganos en nuestras redes y ahí las importantes o donde sí nos donde sí le podemos contestar más fácil. Que es su TikTok, que es su Instagram. No he publicado nada en Twitter, pero ya lo estoy retomando. Ya sé, mínimo ya lo abrí.
Pasos,
Ya, ya es
pasos,
ganancia,
pasos de
güey.
bebé, pasos de bebé, pasos de bebé.
Ya es ganancia. bueno, está su Twitter, está obviamente YouTube y todas las plataformas de audio. Que tenga bonita semana, ya estudia, si trabaja o si no hace nada. Que haya tenido un buen Halloween, que le hayan dado muchos dulces o que ya se haya puesto
Halloween.
bien, bien Halloween.
Ahora sí que le
Y
hayan
también pues que
Halloween.
haya
Ahora sí que le hayan Halo su win.
y que también pues haya y tenido oportunidad, si es que celebra el 2 de noviembre, esta idea a ver. Hecho algo, aunque sea chiquito. Y pues bueno, ya se acabó el año, ya estamos en noviembre, ya mamó. Qué chido. Ya me quiero ir de vacaciones invernales. Entonces, pues ya.
Voy a,
Nosotros vamos. Ajá,
voy a
sí,
tener 3 semanas para terminar Final Fantasy. ¿Tú crees que no voy a aprovechar esa oportunidad?
dime. Bueno. Nosotros nos vamos y regresamos la siguiente semana con otra cosilla más. Vámonos, ya hace hambre.
Gracias
Bye.
por tanto, perdón por tan poco.
Bye.